Voy pensando, el quinto, circa 1968 es el disco, y lo estamos homenajeando haciendo una especie de línea temporal a 50 años atrás, con la excusa de homenajear a esta enorme banda uruguaya, lo cual está siendo celebrado por varios oyentes, porque en rigor posiblemente este tema haya sido grabado en el 66 o en el 67 o capaz que en el 69, pero el disco se llama Circa 68 y de ese argumento nos agarramos. Seguimos en un mundo cualquiera. Por aquí Winston evoca la famosa frase de Oscar Wilde mientras contemplaba epitafios en un cementerio: y a los malos, ¿dónde los entierran? Dice Winston, a quien desde ya le recomendamos entonces que vaya a ver esta noche Oscar Wilde en el Teatro del Anglo. Qué alegría, señores, recibir a un amigo y colega, hoy por partida doble, ya charlamos en la tele más temprano. Y es un placer recibir a Gustavo Rey en Un Mundo Cualquiera. ¿Cómo estás, Gustavo?
Muchas gracias, Cristian y Mónica.
Un placer tenerte por acá.
Gracias.
¿Es raro estar en el lugar del entrevistado?
Siempre es un poco raro, como te acostumbras a preguntar. Y bueno, eso es parte del juego, ¿no?
Bien, hablemos de comunicación láser.
Sí.
Cuando elegiste el título,
sí,
¿qué buscaste, mirá, digamos, con el término especial?
Te lo digo, sí, pensé en dos títulos, comunicación láser, y otro título era ¿cómo lo digo? Bien, el cómo lo digo me llevaba mucho a la forma de la comunicación, que es algo que trabajo bastante en el libro. No solo el qué, el contenido, sino aspectos de la forma, que tiene nombres técnicos siempre, pero me van a aburrir con eso, ¿no? Uh-huh. Y comunicación láser era un término que utilizo en clase, en talleres, en muchos ámbitos, que de repente se viene una recorrida de una consigna, de comunicación o de participación de todo el grupo, y les digo, comunicación láser, vayan al punto, comuniquen en pocas palabras, sean breves, concisos, directos. Entonces lo empecé a usar, el término comunicación láser, y una vez Nelson Barceló, que lo conoces, él, claro, estaba haciendo una maestría en comunicación, y un día me escribe, bueno, lo veo todos los días, pero un día me escribió para preguntarme el autor del término, de dónde lo saqué, quién era el autor. Le dije, mira, el autor soy yo, y capaz que no soy yo, pero de algún lado lo escuché y me quedó, y hace años que lo utilizo. Y el significado es unir varios puntos, abrir, pero puntos concretos de la comunicación interpersonal, que es a donde va dirigido el libro, ¿no? Uh-huh. Temas como la escucha, empatía, lenguaje corporal, creación de mensajes, rapport, no sé, muchos temas. Entonces, es ir un poco al punto. Intentó ser un libro que no tuviera también muchísimas páginas, a pesar de que afuera me quedó mucho material, pero prefiero que haya pasado eso. Y abrir varias carpetitas, como le digo, ¿no?
Uh-huh. A vos te gusta mucho la docencia, ¿no? Digamos,
me gusta
sos
mucho,
una persona,
sí,
además, que da muchas conferencias. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó?
Me encanta decirlo, a pesar de que no tiene esa magia. Hay un señor que pongo el código QR para que lo visualicen, que se llama Ken Robinson, probablemente de las conferencias más viralizadas, uh-huh, de él. Llama La Escuela Mata en la Creatividad. Y él dice que cuando está en una cena y se sienta al lado de alguien y le preguntan, ¿qué haces? ¿Soy educador? La persona está pensando, pa, me senté al lado de este plomazo, ¿no? Y en verdad es un fenómeno Ken Robinson, realmente, ¿no? No, donde puedo lo digo, que sí, que me encanta, que enseñar es parte del aprender, ¿bien? Y hace años que sí, que soy docente.
Y un poco, te trasladás un poco de lo que en realidad hacen las clases en lo que es esta comunicación,
sí,
láser.
Sí, mucho, mucho. A veces, bueno, no citando a la persona textual, pero por contar solo un ejemplo que tiene que ver con preguntar, que es otro capítulo que continúa en el libro, ¿no? Yo recuerdo hasta el día de hoy 4 clases donde tenía en el medio del salón alguien que me miraba con el ceño fruncido.
¿Como diciendo qué decís?
Como diciendo qué decís. Yo siempre preguntaba, empecé con preguntas generales, primera, segunda clase, algo que quieran compartir, algo que no, uh-huh, que no se entienda, algo que no fui claro, algo que quieran. Y bueno, y algunos preguntaban, él nunca. A la cuarta clase ya era un gran misterio para mí, ¿no? Dijo, mi interpretación es, no entiende o no le gusta, claro, o algo pasa. A la quinta le pregunté directamente, porque ya la tercera y cuarta dirigía la mano como para ese sector a ver si preguntaba algo, y nunca preguntaba nada. Entonces a la quinta le pregunté, y me dije, ¿se entiende? Sí. ¿Hay algo que no entendés? Ya le pregunté más directo, no. Disculpa que te lo pregunte, pero como te veo en varias clases con este gesto, y lo hice, ¿vieron cuando uno tiene como duda y se marcan dos rayitas acá? Y dice, no, no. Y le expliqué lo del gesto y me dijo, no, el problema es que no he tenido tiempo de ir al oculista y no veo muy bien. Claro, y ese era el gran problema de él, no era que no entendía. Entonces, bueno, lo tomo como ejemplo para siempre clarificar, no interpretar, uno de los tantos, ¿no?
Bueno, lo bueno que tenemos oyentes en común, porque Gustavo, ya podemos decirlo con derecho propio, es un clásico de la radiodifusión, no te pongas mal, pero bueno, digamos que tres décadas avalan su servicio. Acá dice, buenas tardes, aparte de saludarlos a ustedes, quiero mandarle un beso grande a Gustavo Rey, excelente periodista y persona, lo conozco desde la época de emisora del Palacio, junto a Mauricio Almada, nos dice Andrea Salvaño, la veterinaria.
Oh, sí, claro. Le mando un beso grande y además tengo un recuerdo muy especial porque yo viajé con tres amigos, Andrea, no me acuerdo con quién viajaba, a Buenos Aires, un día que iba a La Bombonera a ver a Wander, a La Bombonera por primera vez en mi vida. Ella lo debe recordar.
Muy bien.
La atomizamos, pobre.
Bueno, pero a ver, vos te formaste en diferentes aspectos de la comunicación, pero comenzaste, digamos, como en la comunicación como algo intuitivo. Viendo recortes de diarios, apartando noticias.
Sí.
¿Sentís que el mejor Gustavo está de repente en la ecuación entre aquello más intuitivo y lo que adquiriste de la formación? ¿O una vez que te formaste específicamente, decidiste dejar atrás eso?
No, cuando me formé, empecé a darme cuenta que también tenía que siempre confiar en esa parte intuitiva y a veces soltar, esto es delicado decirlo, pero soltar un poco una técnica, los cinco pasos para que no existen, bien, y confiar en que, bueno, el mejor conocimiento de una técnica es practicándolo, desarrollándolo. Siempre también fui muy autodidacta, por más que sí, me dediqué. Los viajes que no tuve quizás fueron cursos y seminarios y eventos que he hecho vinculados a comunicación, ¿no? Es un poco lo que más me apasiona, pero confío mucho en esa beta, ¿no?
Hablando de lo
continuarla.
Que es, sí, hablando, ¿no?, de lo que es comunicar, ¿crees que ahora, bueno, en la etapa de lo que son las redes sociales, etcétera, se complica un poco más lo que es la comunicación, o sea, ha transformado?
Sí, se complica en algo de justo también un poco, le hago un link con el libro, ¿no? Hay un capítulo que se llama Comprende, luego juzga. En las redes primero se juzga. Y con suerte se comprende.
Con, ¿no?, suerte.
Claro. Pero todo depende del lugar de cada uno. Y cómo uno responde y cómo uno articula su comunicación. Y es un gran tema el de las redes, ¿no? A veces es más una reacción que algo un poco más cuidado de, bueno, ¿qué quiero comunicar? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero clarificar con el mensaje? Y si alguien responde mal, se puede seguir clarificando. Últimamente los hilos a veces es como que una catarata de problemas que aumentan, ¿no?
Claro, los hilos de Twitter, cuando los hilos de Twitter, tema se sobre empieza todo a desarrollar.
Ahí va.
Y cuando hablas de clarificar,
¿qué es?
Claro, para ilustrarle a aquellos oyentes que de repente están interesados en ir hacia comunicación láser y buscando por dónde. ¿Qué es clarificar?
Clarificar es una expresión que aprendí en coaching, que es esto, miren, es como decir... Vamos a suponer que uno le pregunta a un amigo un objetivo, che, ¿y en lo que queda del año qué querés hacer? Mira, quiero sentirme mejor. Ahora, ¿qué es sentirme mejor? Se dan cuenta que es un...
Sí, es muy abierto.
Abre un mundo de posibilidades, ¿o no? Entonces, bueno, ¿qué es sentirte mejor? ¿Cómo lo podés hacer? ¿Cómo te sentirías mejor? ¿Qué te gusta hacer para sentirte mejor? Vieron que son preguntas. Justamente en coaching lo que más se hace son preguntas para clarificar qué es sentirte mejor o qué entendiste por tal cosa. ¿Bien? Algo que alguien declara y dice, no, entiendo que es un buen proyecto y vamos bien. está bárbaro en lo laboral, pero ¿qué es un buen proyecto para vos? ¿Qué es que vamos bien? ¿Qué camino estamos tomando? ¿Qué tenemos que mejorar? Siempre la información a través del lenguaje siempre elimina, a veces generaliza y a veces suprime. Entonces, con la pregunta podemos ir justamente a clarificar la información que no está a la vista, ¿no? Claro.
Uh-huh. En el libro también te referís a cómo interpretar de repente emociones.
Sí.
¿Eso se aprende?
Sí. Bueno, sí. Eso es un... Yo creo que, por suerte, eso es algo que vienen haciendo las generaciones, pero de los más chiquitos, que en los últimos años, en varios ámbitos, no se puede decir en todos, pero vienen haciendo, no digo que un curso, vienen aprendiendo a alfabetizar sus emociones. Por ejemplo, en jardines, en escuelas, dibujando a veces cómo se sienten hoy, cómo se sintieron el fin de semana. Entonces le empiezan a poner un dibujo a la emoción. Y además de dibujarla, capaz que un día está bueno ponerle un nombre y empezar a darse cuenta, bueno, ¿qué siento? ¿Qué me pasa? Y bueno, y ahí hago un abordaje de, sí, distintos matices de cómo se trabajan las emociones, distintos encares, emociones y estados de ánimo, que es algo diferente.
Haces una lectura, por ejemplo, del tema de género, de las emociones, cómo culturalmente hombres y mujeres expresan en las relaciones interpersonales, sí, sus emociones de forma distinta, sí, y hasta incluso por nacionalidad, para hablar de los uruguayos.
Sí, porque bueno, generalmente las mujeres han tenido, yo no sé si es algo genético o no, pero esa impronta de expresar más lo que siente en el hombre, de contenerlo, sí, más. Uh-huh. Se está terminando eso, creo que por suerte, ¿no? Miren que yo hasta pensé, ¿le pongo afectiva realmente a la comunicación? ¿Pierdo puntos con este término en algunos ámbitos?
Claro, porque el subtítulo es
no gustar.
Herramientas para una comunicación afectiva. Afectiva,
claro.
No efectiva, no efectiva, sino afectiva.
Claro. Y y además, lo digo, yo doy un módulo de comunicación efectiva, trabajo en formato de taller, pero me parecía que el mundo de los afectos se está enfriando en nuestra comunicación y es algo que hay que potenciar. Entonces, especialmente intenté como destacarlo, ¿no?
Claro, como que tiene que estar presente. Lejos de alejarlo, tiene que estar,
exacto,
presente.
Sí.
También una manera de personalizar un poco, ¿no? Que eso se está,
bueno,
perdiendo.
Eso es lo otro que se pierde, que hoy también un poco lo hablaba en la mañana, se pierden cosas elementales, ¿no? Por ejemplo, se pierde la conversación. La conversación es el estilo predominante de la modalidad que tenemos de relacionarnos y de comunicarnos en el trabajo. Es conversando, no es bajo otra forma, sino generalmente conversando. Y se está perdiendo un poco, y se está perdiendo eso de la mano de el escuchar, el de hacer contacto, el de hacer contacto visual, ¿bien? Fíjense que hoy el contacto visual, yo también lo hago, pero me tomo mis tiempos con las redes, ¿no? No quiere decir que conteste el año que viene. Estoy acá, estoy en Twitter, estoy navegando un poco, pero también me tomo un tiempo a conversar, sí, charlar.
No te quedó otra, digamos.
No me quedó otra, sí, arranqué en febrero de este año.
Digamos que lo resististe.
Lo resistí hasta última instancia, y justo, no me voy a comparar con él, por favor, ¿no? Pero había leído una entrevista a Bauman, que falleció, el hombre, el sociólogo, que en el mundo generó mucha literatura y el concepto de modernidad líquida, que es lo que nos pasa también en materia de comunicación, ¿no? Que él se negaba a dos cosas que me llamó mucho la atención. Una era las redes, y la otra a dar entrevistas si no le disponían tiempo, porque decía, yo no te puedo explicar algo en 2 minutos. ¿Bien? Bueno, eso lo,
también.
No tengo ningún problema, pero no, creo que también es un arte en pocas palabras decir algo.
Bueno, y ahora
que hay que hacerlo.
Te vamos a poner a prueba entonces, porque dale, precisamente este enfoque de la comunicación tiene su jerga propia, y entonces nosotros podemos escuchar algunas palabras y necesitamos clarificar.
Dale,
por ejemplo, rapport.
Bueno, rapport, en verdad siempre...
Osvaldo, sí, rapport.
Claro, era eso, ¿no?
Le podemos llamar sintonía.
Ahí está.
Naturalmente lo hacen las personas, ¿no? De repente hasta cómo estamos sentados acá. Ahora veo a Mónica, bueno, está con un celular, está filmando, ¿no?
Transmitiendo, sí.
ligeramente inclinada para adelante, yo también estaba, Cristian ahora tiene las manos así, lo hacemos sin darnos cuenta, una madre lo hace con un bebé en segundos, minutos, y no está pensando, igualo el lenguaje verbal, igualo a compaso el lenguaje no verbal, ¿se entiende? Uh-huh. De forma deliberada y consciente podemos hacerlo. En el libro voy a una referencia de una antropóloga, una película vas a recordar, Gorilas en la niebla, vieja, no? Diane sí, Fossey. Sí. Bueno, ella estudia los gorilas, no es algo que yo haría, ¿no? Y hace rapport con ellos, imitando sus posturas corporales y entrando a su territorio cuando veía señales que le permitían entrar. Bien, en negociación, en mediación, se conoce mucho el término. Y de repente dos negociadores, ya como expertos en el tema, utilizan la misma herramienta para crear sintonía en el lenguaje corporal, en la voz. Recapitular es una técnica de rapport. Es como decir, como recién dijiste, me hago eco de lo principal de tu mensaje para ponernos de acuerdo y avanzar. ¿Bien?
¿Cuál es la falla más común en la comunicación?
Bueno, el malentendido, la presuposición, podría agregar el juicio, que es una modalidad también de presuponer. Uh-huh. El malentendido, a ver, es moneda corriente también, ¿no? Y en el malentendido, en la comunicación, justamente se puede, por lo menos, cuidar o mejorar un poco, preguntando, escuchando, no todo, es imposible escuchar todo y recordar todo. Ahora les pregunto, ¿recuerdan todas las notas que hicieron la semana pasada? Yo nunca las recuerdo todas.
A veces no me acuerdo las de ayer.
Claro.
Claro, sí, te cuestan.
Recuerdo algo y recuerdo una percepción general. Y hasta cómo me sentí en esa nota, ¿no?
Pero eso es también porque hoy por hoy estamos acumulando más información de la que, sí, de la que hace años. Bueno,
y de la que podemos asimilar.
Y de la que podemos, porque estamos asimilando todo el tiempo, ¿no? Estamos asimilando. A ver, ustedes acá están trabajando, tienen notebooks abiertas, uh-huh, celulares, salen de acá y están absorbiendo información. Y de noche es lo mismo, sí, y de mañana. Entonces, por eso un concepto que desarrollo es, bueno, en tiempo de sobreabundancia de información, el que emite, el que comparte un mensaje, está bueno que sea claro y breve, ¿bien? Y que piense en eso, bueno, ¿cuál es la idea de fuerza que quiero comunicar? No digo que siempre, pero en muchas instancias que son claves, ¿no? Hasta un padre comunicándole algo a su hijo, le puede decir, bueno, algo directo y esto es lo importante. Más que 10 cosas que no tiene que hacer, una o dos, es más probable que quede el mensaje, ¿no? Y si por lo menos no pueden ser claros, por lo menos breves, ¿no?
Uh-huh. Ahí está. ¿Es distinto la comunicación según también con quién estemos? Va variando, sí, me imagino.
Bueno, ahí de vuelta voy a rapport. Gran parte también de la magia de nuestra comunicación es ser flexible para llegar mejor al otro. O sea, si yo solo comunico desde acá, uh-huh, desde mi modelo de mundo, desde mis percepciones, desde el lugar de la verdad hasta acá, me estoy perdiendo mucho, ¿no? Entonces, hoy tengo que dar muchos pasos. Esos pasos, bueno, se le llaman flexibilidad, para conseguir una buena comunicación, un objetivo, entenderse mejor.
Hay algo que está incluido en el libro y que tiene que ver con las preguntas. Sí. Y lo charlamos hoy y lo quiero retomar ahora con un poco más de tiempos radiales que generan un poco más de calma que el, sí, que el vértigo de la tele. Porque me acordaba una anécdota relativamente reciente cuando se decreta la clasificación de la selección uruguaya al Mundial de Rusia. En la conferencia de prensa, me acuerdo que Sergio Gorsi contaba que hubo un montón de preguntas, de esas más adornadas, más floridas y demás, y que un periodista, creo que era, no sé si de Radio Fénix, pero ponele que no era, digamos, de los más renombrados, es decir, de los de las emisoras más escuchadas y demás, de repente tiró la pregunta clave con una sola palabra. Le preguntó a Tabárez, ¿sigue?
Claro.
Y que eso agarró todo el mundo desprevenido, ya todos pensando en, bueno, pensando en si tal jugador llega a tiempo con su recuperación o qué piensa de este potencial rival, lo que sea. Uno agarró y dijo, después el Mundial sigue. Y claro, quedó todo el mundo desarmado, porque sí, claro, esa es una pregunta claro. tremenda. Fue algo bien concreto. Pero a alguno le podría parecer, incluso hasta medio de perogrullo, y yo te preguntaba más temprano, ¿existen realmente las preguntas fáciles, las preguntas tontas, o aún de la pregunta más sencilla se puede sacar una respuesta elaborada y hasta incluso sabia?
No, creo que sí, que de todas se pueden. A veces está también el arte de quien recibe la información. Yo he visto a veces al maestro Tabárez, dirigentes políticos, docentes, manejar respuestas de preguntas que no son preguntas. ¿Bien? Que es una catarata de opinión y uno puede decir, bueno, ¿y cuál es la pregunta? ¿No?
¿Dónde vamos?
Claro, a veces más. Yo creo que mejor que preguntar cuál es la pregunta está en que te contesto desde donde puedo. Pero una pregunta a veces de una simpleza extraordinaria como esa sigue, es fabulosa. ¿Ah? Yo ahora no recuerdo el nombre, pero en muchas conferencias de prensa de los fines de semana de los grandes, hay un chiquilín que va siempre, que lo tengo el nombre, pero ahora...
Sí, creo que es Nico.
¿Nico es?
Nico creo que va.
Uno de los que va seguro a esas coberturas. Capaz que es otro, pero digo, me suena...
Que va siempre, que además tiene cierta dificultad en el habla, que hace unas preguntas brillantes. Y son siempre preguntas y al punto, ¿no? Y a veces pregunta lo que nadie se anima a preguntar. No me acuerdo el apellido de él porque creo que sí, que puede ser él. Y bueno, es eso preguntar, ¿no? Preguntar es como ir al punto. Yo pongo un ejemplo que me hizo gracia porque lo encontré en una entrevista de un escritor español, Antonio Gala, ¿no? Que había tenido un hermanito de chico y el padre, concretamente, fue y le dijo: ¿No querés conocer a tu hermanito? No. ¿Pero vino tu hermanito? ¿No lo querés conocer? No. ¿Y qué es lo que querés hacer? ¿Dónde está la cigüeña? Quería conocer a la cigüeña. Claro. ¿Entendés? Porque para él, ver a un niño chiquito,
sí, claro, visto novedad, otros,
pero ver a la
claro.
cigüeña. Tenía era razón. Algo que llamaba la atención, ¿no?
Uh-huh. Bien, este tipo de libro, digamos, es para todo público, me imagino, ¿no?
Sí. Sí.
No necesariamente alguien que trabaje
es para
en comunicación,
el que tenga,
sino para...
No, no es claro. para comunicadores o... Sí, bueno, gente que trabaja...
Que está en contacto con otras personas.
Con personas, con grupos, y que quiera mejorar su comunicación. Va por ahí. Uh-huh. Algo creo que se puede llevar.
Totalmente. Bueno, Comunicación Láser está ya en librerías. ¿Va a haber alguna presentación, Gustavo?
El viernes 5 de octubre, en la Feria del Libro.
Ah, aquí en la Intendencia.
En la Intendencia.
Claro, ya arranca la Feria Internacional
Ahí
del
arranca
Libro.
La feria, esa semana.
Claro, claro, arranca en esa semana. Así que bueno, vamos a después brindar los datos oportunamente de en qué salón y a qué hora. Ahí la buena gente de la editorial de Ediciones B nos va a facilitar la información para invitar a todos. Ya sabes con quién vas a estar allí en la... ¿Es sorpresa?
No, sí, tengo dos personas confirmadas y una que se me bajó por un tema laboral que estamos viendo si puede participar ahí con un videíto, pero voy con las confirmadas, si querés.
Sí, ¿con quién vas a
estar? Va a estar Javier Massa, que es un compañero que le interesa mucho. Él es filósofo, ¿no? Imagínense el peso de darle este libro a un filósofo.
Docente, dramaturgo.
Dramaturgo, pero me gusta su mirada, el análisis. Y después va a estar Paula Fernández. Paula es una entrenadora, es una coach uruguaya que vive haciendo entrenamientos en todas partes del mundo y que también con ella y un grupo de gente pude aprender mucho y quería especialmente que también estuviera.
Bueno, viernes 5 de octubre, más adelante daremos bien la hora y el lugar, pero bueno, va a ser un gran gusto y seguramente mucha gente, mucha audiencia de Abre Palabra, de Caras y Más Caras, de
ojalá,
todo lo que te siguen.
Es un misterio, no sé. Ya presentaste.
Sí.
Sabés quién puede venir.
Ah,
¿no?
Yo creo que vas a estar a sala llena. No tengo duda. Así que bueno, felicitaciones, Gustavo.
Muchas gracias.
Y una alegría haberte recibido aquí en Un Mundo Cualquiera.
Un placer. Muchas gracias.